Bueno, para hablar un poquito acerca de la otra cara, ¿viste? Decíamos, no se queden encerrados solos viendo el partido, salgan, compartan,
Sí.
vayan a un fanfest, salgan a la calle.
Vayan
La
solos o
soledad.
para divertirse.
Sí, un poco hoy el tema era hablar de la soledad no deseada, ¿no? No la que uno elige, digo, ¿no? Si uno quiere estar solo, tranquilo un
Está
rato.
genial.
¿Cómo afecta? ¿A quiénes afecta? ¿Y cómo combatirla también? Y si las redes sociales o la tecnología también influye en esta soledad nueva. Gracias, Anabela, por atendernos siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola chicos, buenas tardes, qué lindo saludarlos nuevamente.
Igualmente. Bueno, hoy estamos por un lado con el mundial que ya empezó y la alegría, y por otro lado también que hay mucha gente que la alegría la vive como de otros, ¿no? Vamos a integrar a esa gente.
Exactamente.
¿Qué hacemos?
Exactamente. Bueno, para integrar a esa gente sería genial que empiecen a existir más lugares comunitarios, ¿no? Justamente este mundial cae en un momento de clima muy frío, pero te acuerdas en el anterior, por ejemplo, que se armaban transmisiones en las plazas, al aire libre, y esto permitía que incluso turistas disfrutaran con nosotros los partidos y demás, y
Claro.
se armó una cosa ahí de comunalidad muy linda, por ejemplo,
Sí,
¿no?
recién estábamos
Entonces,
diciendo, contaba Caro la cantidad que hay
sí,
en nuevamente.
va a haber fanfest, va a haber
Vas
fanfest ahí
abrigado, te
en
pones
Palermo, en otros barrios,
un
sí.
ponchito.
Sí, anda bien
Exacto.
abrigado y ya está.
Exacto, alguna terraza, viste, esos que hacen cine al aire libre, por ejemplo,
Claro.
clubes de barrio, centros culturales, ¿no? Incluso algún vecino, ¿no? Que pueda poner su patio, que pueda, no sé, siempre hay alguien que tiene un proyector o lo que sea, ¿no? Digamos, fomentarlo también en las escuelas, que en lugar de transmitirlo en las aulas, tal vez en el patio, en algún lugar común también para ayudar a integrar a los chicos, ¿sí? Porque este tema de la soledad no deseada también afecta a los chicos. El 25,5% de los chicos entre 16 y 29 años se encuentran reportando síntomas de soledad no deseada, ¿no? Porque uno suele pensar en el paradigma del adulto mayor que va quedando solo, pero en realidad esto está atravesando todas las edades y este tema nos preocupa justamente por eso, sobre todo, ¿no?
Claro, sí, estaba viendo un poco las cifras que nos mandaba la producción, del 17 al 21% de las personas entre 13 y 29. Vos decís que un 25% declaran sentirse solas con tasas más altas entre adolescentes. Y vos decís, bueno, la
Exactamente.
adolescencia, que es el momento de conectarse, de estar juntos, de
Sí,
socializar.
y que además obligatoriamente transitan espacios sociales, porque hasta
Claro.
secundario es obligatorio, porque van a un club y demás. Ya los adultos mayores por ahí, como no están obligados a transitar lugares comunes, se empiezan a encerrar un poco más. Pero los chicos
Claro.
obligatoriamente van a socializar, ¿no?
¿Cómo va, Carla? Te saluda. ¿Cómo
Hola,
estás?
Carla.
¿Y qué motivos llevan a un adolescente, que es la época de mostrarse, de salir, de arreglar con grupos de amigos? ¿Qué es lo que le lleva a un adolescente a recluirse, a estar solo?
Bien, mira, estas son distintas instancias, ¿no? Por un lado tenés adolescentes que están recluidos porque no contactan con el mundo que tienen circundante, ¿no? Con las personas que tienen a su alrededor, pero que de todas maneras en ese encierro genera sus tribus a través de comunidades online, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, ese chico no está conectado con sus personas alrededor de referencia, pero sí tiene su comunidad y eso lo sostiene bastante bien, ¿no? Y le gusta y está bien y el día que pueda viajar o salir y demás, se encontrará con esas comunidades tal vez en lugares que tengan más que ver con su paradigma de ver la vida, ¿no? Después tienes otros que están rodeados de gente y rodeados de amigos todo el tiempo, pero de todas maneras se sienten solos. Y esas son las personas que justamente tienen la sintomatología de soledad no deseada. Porque la soledad no deseada es una percepción de que los vínculos que tengo no son lo suficientemente profundos y significativos. Dudo que realmente estén disponibles emocionalmente para mí, aunque la casa esté llena de gente.
Claro, exactamente, porque no importa la cantidad de gente que haya, sino es el
El
sentimiento.
sentimiento.
Ahora, voy, ¿por qué
Exactamente.
los chicos pueden sentirse? O sea, vos decís lo de las redes, vos decís ese grupo que tienen, pero el sentimiento es como más profundo, ¿no? De la soledad, me siento solo, me siento nada,
Es
digamos,
desgarrador,
es
sí,
desgarrador, claro,
exacto.
más en esas etapas como la adolescencia. ¿Y cómo se atiende, cómo se trabaja ese lugar tan doloroso?
Bien, en función de los chicos, por supuesto, la mayor responsabilidad las tenemos los adultos, ¿no? Que nos tenemos que convertir en muy buenos observadores de esto, sobre todo en los lugares de estudio, ¿no? Los docentes siempre tenemos por ahí la sensibilidad de mirar si hay algún chico que siempre se sienta en un rincón, que a la hora de armar grupos para trabajos en clase le está costando integrarse. Entonces ahí tenemos que tener la sensibilidad de armar grupos rotativos, de coordinar actividades incluso en los recreos, que los chicos no estén con el tiempo flotante, libre, buscando sus sus entretenimientos en el recreo, que a veces se van a un rincón con el celular y demás, sino proponerles juegos grupales también, incluso en los recreos, generar juegos de preguntas y respuestas para que ellos se conozcan cada vez más, dar espacio a eso. Uno tiene olfato para ver que algo no se está ajustando para lo esperable para cierta edad, ¿no?
Exacto. Y después vos decías, bueno, la otra edad es quizás adultos mayores, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ir al adulto mayor? A veces le cuesta socializar o ir a un club o hablar con alguien. ¿Cómo se empieza a trabajar estos vínculos?
Bien, sí, le cuesta muchísimo porque además es una edad donde empiezan a suceder muchos duelos, ¿no?
Claro.
Tienen esta sensación de ser los próximos en la lista también, los amigos van falleciendo, ¿no? Y eso les pega de una manera realmente muy profunda en sus emociones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera también, esto que te decía, ¿no?, de cuidar los espacios comunitarios que realmente están disponibles para ellos? Si uno sale a caminar por su barrio, uno puede pensar, ¿cuáles lugares, cuáles espacios que hay acá alrededor son idóneos para que la gente mayor pueda reunirse a jugar un juego de mesa, a charlar, así como en algunos parques, viste, los ves que se juntan a jugar su juego de ajedrez a la tarde o su juego de damas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de esos espacios hay disponibles en la comunidad para ellos, ¿no? En todos los barrios hay bibliotecas que en algunos barrios se están poniendo en valor, afortunadamente, de nuevo, ¿no? Entonces, se organizan actividades ahí, por ejemplo, se los motiva a ellos mismos, a los adultos mayores, que autogestionen ese tipo de actividades, por ejemplo, un conversatorio temático, que organicen un club de lectura dentro mismo de la biblioteca, que se les done, por ejemplo, no sé, pedacitos de lana para que ellos tejan mantas para donar o para las mascotas de refugio, ¿no? Se les genera actividades que les den un propósito. ¿O no nos miramos directamente?
Claro, eso, y me parece que no nos miramos directamente.
No, directamente no, muchas veces es claro, ¿no?, mala palabra, ¿no? Mirar a una persona mayor como, bueno, no, me va a hablar de enfermedades, o me va a hablar de soledad, o me va a hablar de esto, y mejor mirar para otro lado. Ahora, ¿qué se hace con adultos mayores que no quieren ir a lugares de adultos mayores porque dice, ay, no, esos viejos, ¿no? Porque, por coquetas o coquetos o por no sentirse más jóvenes o mejor, se recluyen
también, o sea,
claro, pero se recluyen, o sea, solo pueden integrarse a lugares de adultos mayores, pero no quieren ir a esos lugares porque no se sienten tan mayores como esos y terminan quedándose solos y es un problema.
Claro, mira, por un lado es esto, ¿no? Bien lo que señalaba Ainora, hay gente que vive muy bien su soledad, que se ha ocupado de llenar su vida de integridad y que tiene muchos intereses y que todavía sigue aprendiendo cosas y realmente prefiere estar solo, ¿no? Porque se autogestiona sus intereses y demás, ¿bien? Y por otro lado, porque les cuesta también ver el deterioro de la gente alrededor porque los interpela dentro de su propio dolor, ¿no? Del deterioro de su propio cuerpo. Por otro lado, esto que te digo, ¿no? La educación a la comunidad, mira, hace poco di una conferencia justamente en una convención que estaba dedicada al mundo del fitness, por ejemplo, y trataba estos temas, ¿no? Como qué lugares están preparados para recibir a estas personas, por ejemplo, ¿no? Y que sean focos de socialización también los gimnasios, los centros de entrenamiento, ¿no? Que se desafíen a un poco más. Entonces, ¿qué talleres podemos abrir en las escuelas para la comunidad? Nuevamente, retomar el valor de los centros culturales, ¿sí? De los museos de barrio, los museos de la ciudad o del pueblo, ¿no? Esos patios que están sin usar en ese tipo de espacios también. Claro. Afortunadamente, por ejemplo, hay muchos hospitales públicos que están generando un montón de talleres abiertos a la comunidad. Acá en Capital, el Hospital Rivadavia tiene una cantidad de talleres que incluso tienen que ver con actividades culturales como teatro, como tango y manualidades y demás. Entonces, acercarse a esos espacios y adueñarse. Quien tenga una propuesta para hacer como tallerista, ¿sí? Y además quien lo necesite que se anime a pedirlo, porque tal vez ese espacio le parece que no va a haber gente, que no va a haber público, y terminan no ofreciéndolo. Entonces, la demanda sea clara para despertar la creatividad y el interés del lugar, y también la oferta.
Mira, el otro día estaba acompañando a una persona para un taller literario, supuestamente que había un taller literario. No sabes todo el lío que tuve que hacer, porque acá había un taller literario, no había, pero sí había. Uh-huh. Pero hay un grupo arriba, o sea, no.
No te allanan el camino en absoluto.
Para nada, no.
Claro.
Que es una muy buena idea.
Sí, pero
hacer un taller literario en un bar, te juntás un grupo de personas, cada uno nada, sí.
Mira, yo hacía uno, ahora estoy con ganas de volver a hacerlo.
Ay, hacelo.
Porque me da mucha satisfacción. Sí. Bueno, que consigamos un lugar para hacerlo, sí. Que era lo siguiente, ¿no? Yo hacía un taller donde la gente venía a explorar su biografía, ¿no? Entonces, ajá, sacábamos consignas sueltas, qué sé yo, y escribíamos sobre un regalo, una vacación, una mascota, una amistad y demás, todos relatos sueltos que después, al final del año, los encuadernábamos, ¿no? Los ordenaban cronológicamente, se les agregaban fotos y demás, y la mayoría se los regalaba a sus nietos o quedaba en la familia, y demás, como un tesoro familiar, el libro de tu vida, ¿no?
Claro, era, qué lindo.
Y después se copaban y transcurría alrededor del servicio de té y demás, empezaban a traer a los nietos a escribir la biografía, ¿no? Y tenía niñitos de 7, 8 años que venían a escribir su biografía, imagínate, era desopilante, ¿no?
Hermoso.
Frente a esas personas. Pero ayuda mucho a resignificar cuestiones.
Claro,
por ejemplo, una persona que terminaba...
Sí.
Sí, mira, una persona que terminaba siempre sus relatos diciendo, esto me pasaba por rebelde, y yo le sugerí cambiar la palabra rebelde por pionera.
Bien,
¿no? Porque había sido pionera en la cultura familiar, en cambiar las reglas, y todo eso ayuda justamente a que se sientan mejor con su propia historia. También,
claro,
¿no?
Y también uno, ¿no? Cuando hace la biografía de su propia vida, viste que a veces haces el recorte de todo lo terrible y también puede ser el recorte de todo lo lindo. Mirá todo lo que hice.
Exactamente.
Hice acá, tengo esto, hice mi casa, no sé, tuve mis hijos, tuve, no sé, y solamente poner la mirada en lo malo, que a veces la sociedad nos lleva como a ese lugar, también contarte otra historia, ¿no?
Bueno, pero todo esa forma de ser, de poder centrarte en lo positivo y no en lo negativo, si sos así va a influir muchísimo en qué tipo de adulto mayor sea, si vas a ser el que va a estar mirando las malas noticias y llorando por lo que no te sucedió o lo que por ahí quizás te pueda suceder y por las cosas malas, o vas a ser el adulto mayor que va a estar de la vereda de, bueno, tirar para adelante y bueno, no importa, hagamos, ¿no?
Yo quiero ser Mirta,
exacto,
chicos, voy para adelante.
Ah,
claro,
siempre.
Todos
sí,
queremos ser Mirta.
Sí, sin quejarse. Sí,
pero mirá lo que te voy a decir acá, ¿no? Y vuelvo a la responsabilidad social compartida que tenemos todos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa cuando un adulto mayor empieza a contar y a repetir sus anécdotas? La familia está harta de escucharlo, lo interrumpen, lo callan, miran sus teléfonos, ¿no? Mirta tiene una gran audiencia que además siempre se renueva, entonces puede contar lo mismo todas las veces que quiera, ¿no? Pero no le pasa eso a los adultos mayores,
no.
En general. En general, los lugares donde los adultos mayores narran su historia es en la pesquisa de lo malo, que es cuando el médico hace la anamnesis, el historial de síntomas, el historial de enfermedades.
Claro.
Sí,
es verdad.
Sí, o en reuniones familiares que cuentan algo y dicen, ya me lo contaste eso, mamá, ya me contaste eso, abuelo, y pobres se quedan.
Pobre, claro, y quiere contar eso, sí, es verdad. Es
exactamente.
Verdad. Es verdad. Bueno, Anabela, ¿cómo te seguimos en redes?
Me siguen en anabela.ferventi en Instagram, en YouTube están las notas también, todas las que hemos hecho nosotros también están ahí,
sí.
Y en todas las librerías con mis libros de psicoeducación ahí con actividades para completar.
Construyendo una autoestima segura, ansiedad y estrés, y bueno, hay un montón de libros más, así que ahí está todo lo de Anabela. Anabela con dos L, punto Serventi con S, y B corta. Un abrazo, muchas gracias.
Otro para
un
ustedes, beso. Gracias, que estén muy bien. Chau, chau.
Ahí estábamos hablando de este tema, que a veces, viste, no queremos hablar, pero hay que
hablar. Hay que hablar.